Antes, cuando uno visitaba otro campus, acceder a una red inalámbrica era tan difícil como encontrar una aguja en un pajar. De hecho, seguramente fuese más fácil lo de la aguja. Era necesario enfrentarse a los habituales trámites. IDE, configurar, reconfigurar, totalmente prehistórico. Era evidente que el acceso a estas redes tenía que cambiar por completo. ¿Y cómo? Y así surgió EduRoam. Es un servicio seguro de acceso inalámbrico realmente genial, porque vayas donde vayas, sigues siendo tú. Solo tienes que abrir tu portátil y, comprobando tu nombre de usuario y contraseña de tu organización de origen, tienes autorización y puedes usar el acceso inalámbrico en cualquier institución que esté en EduRoam con acceso a Internet. Sencillo y de forma segura. EduRoam sigue mejorando y en su futuro lo más importante es la movilidad. Integrado con la tecnología móvil más reciente, EduRoam está preparado para ofrecer posibilidades nuevas. Accesibles desde muchos lugares. Podrás leer emails, ver vídeos, ponerte al día con los estudios mientras viajas y en muchas ubicaciones distintas, y solo necesitarás registrarte una vez para tener acceso inalámbrico sin problemas desde muchas redes para la educación y la investigación que participan, como Red Iris en España, así como tener acceso a miles de sitios Wi-Fi a nivel mundial. Y su número sigue aumentando. EduRoam, el acceso inalámbrico al que te deberías conectar. ¿En serio? Habla hoy mismo con tu universidad o centro de investigación e infórmate sobre cómo utilizar los servicios de EduRoam.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio que tendremos el día de hoy, súper interesante sobre lo que es el tema dentro de lo que es nuestro ecosistema de Internet, sumando pasos hacia un México con Internet para todos, en donde Alex Martínez Varela, que también es nuestro presidente del Comité del Desarrollo de la Red dentro de CUDI, nos va a hablar sobre sus experiencias que ha tenido con algunas partes, pues sobre lo que son las SIM con CFE, con Starlink, sobre todo este tema también muy importante, los WISP y otras soluciones que se pueden tener. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos y pues bueno, antes de comenzar y de cederle la palabra a Alex, me voy a permitir leerles una pequeña semblanza de Alex. Sabemos que hay muchísimas cosas más que se pueden hablar de Alejandro Martínez Varela, pero bueno, nació en Ciudad Madero, Tamaulipas. Desde temprana edad participó activamente en redes de datos y PBX que vía módem y línea telefónica operaban en México. Es ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Universidad de Guadalajara. Es impulsor del desarrollo de Internet e Internet 2 en México. Líder en el establecimiento de las primeras redes mexicanas MexNet, RTN y CUDI. Es miembro fundador y expresidente de la Sociedad Internet de México AC, capítulo México de Internet Society. Es miembro del Comité Consultivo de NIC México. Anteriormente, ha sido instructor certificado de Sun Microsystems en Administración de Sistemas Unix. Es coordinador de Telecomunicaciones y Redes en la Universidad de Guadalajara y ha liderado los proyectos de establecimiento de mejores prácticas para los servicios de tecnologías de información, ITSM, ITIL e ISO 27000 en la Universidad de Guadalajara. Actualmente es coordinador de diseño de proyectos tecnológicos de la Coordinación General de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnológica en la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara y es profesor de las materias Seguridad de la Información en el CUSEI y Tecnologías de Información en el CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Es usuario regular en Twitter y por aquí vamos a dejar en el chat lo que es su link para que también lo puedan seguir. Bueno, pues muchas gracias, Alex, por estar con nosotros. Bienvenido. Es para nosotros un honor, un placer poder contar con esta participación. Bueno,
muchas gracias, Silvia.
Gracias, Alex. Como bien saben, dentro de lo que es la comunidad de CUDI, nosotros tenemos lo que es un comité de desarrollo de la red que bien preside Alex Martínez Varela y que, bueno, para nosotros ha sido importante ir sumando experiencias y esfuerzos de las instituciones y sobre todo, pues, aprender de ustedes. La colaboración que se logra dentro de todas estas reuniones, pues, nos da el tema para poder ir aprendiendo sobre lo que son, pues, tecnologías que a raíz de lo que fue la pandemia, pues empezamos a llevar a cabo dentro de nuestras instituciones. Es por eso que Alex, dentro de estas reuniones que hemos tenido, nos ha dado alguna experiencia, nos ha compartido y que de alguna manera para toda la comunidad, sobre todo en el ámbito operacional de la red, es muy importante poderlo tener. De ahí que aperturamos este espacio para poder tener a Alex Martínez Varela a través de un webinar. Y pues bueno, Alex, te cedo la palabra, bienvenido, y no me queda más que decirles que por favor, cualquier duda, que se vale interrumpir, si es así, Alex, para que puedas irnos apoyando en esta exposición. Muchas gracias, Alex, adelante.
Gracias, Silvia. En efecto, el tema, bueno, cuando Oscar me abordó para invitarme para el conversatorio, pues era el entendido que era un conversatorio, y pues invitamos la participación del auditorio con preguntas a través del chat y dudas sobre todo, ¿no? Una de las cosas que creo que dio lugar, ya lo mencionó Silvia, a este conversatorio es una serie de participaciones que me ha tocado hacer ahí en el grupo del Comité para el Desarrollo de la Red, pues a partir de la pandemia y a partir de los diferentes escenarios que pues hemos tenido que buscar para fortalecer temas de conectividad, ¿no? A lo mejor un poco de contexto para los que no me conocen bien. Bueno, mi principal labor está en la Universidad de Guadalajara, y Universidad de Guadalajara es una universidad muy grande cuya matrícula, pues aproximadamente la mitad de la matrícula de la Universidad de Guadalajara, quizá un poco menos, pues se encuentra en planteles que están no en la ciudad de Guadalajara, sino que están en el interior del estado, ¿no? Entonces, para nosotros tradicionalmente ha sido un reto muy importante resolver temas de conectividad para nuestros planteles, ¿no? Y ahora que tenemos, y ahora en este escenario post-pandemia, el reto es aún más grande, ¿no? Porque ya ahora tenemos que empezar a ver opciones, no nada más para fortalecer la conectividad y tener conexiones más resilientes o más robustas o de más ancho de banda, sino que también tenemos que empezar a ver temas de cómo se conectan nuestros usuarios, nuestros profesores, nuestros alumnos que están en el interior del estado. Pues tienen retos grandísimos para lograr una conectividad, ¿no? Otra de los temas es el costo, ¿no? Guadalajara es una de las ciudades mejor conectadas del país, a lo mejor también por su ubicación geográfica, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara tenemos un servicio de internet de clase mundial, tenemos ancho de banda pues, para echar para arriba, tenemos dos circuitos de 10 gigabits por segundo para la red de la universidad. Y eso porque pues, hay una infinidad de operadores que ofrecen un ambiente muy competitivo, tasas muy competitivas, y pues eso nos ha beneficiado, ¿no? Sin embargo, en una cortísima distancia, las localidades que están en el interior del estado pues no logran tener estas mismas condiciones, ¿no? Sin embargo, pues hay todo un ecosistema de empresas que pueden brindar los servicios de conexión a internet, y pues lo que tenemos que entonces ver realmente es pues qué es lo que nos conviene más, ¿no? Independiente, considerar el costo y considerar también pues, la eficiencia que pueden tener cada uno de ellos, ¿no? Y por supuesto también hay soluciones satelitales que tenemos que se pueden considerar pues, también desde hace muchos años, ¿no? Entonces, con esto lo que les quiero decir es que para nada yo soy un experto en cada una de las tecnologías que voy a hablar o cada uno de los servicios que les voy a mencionar. Simplemente, pues me ha tocado estar en contacto con muchos de ellos para acercar estas soluciones a nuestra universidad, ¿no? Y a nuestra comunidad. Y lo que pues, nos hemos encontrado es que sí hay muchas opciones. Realmente en los últimos años, y no nada más por la pandemia, sino el avance tecnológico y la manera en la que está cambiando la economía del mundo, pues cada vez más dependemos de la conexión a Internet y sí vemos muchas opciones, inclusive a veces hasta demasiadas, ¿no? Que pudieran confundirlo a alguien para cuál es la que más le conviene. Cuál es la que más le conviene obtener. O por otro lado tenemos pues algunas datos de la prensa que muchas veces a veces son patrocinados, ¿no? Entonces, pues llevan jiribilla o llevan una idea de tratar de perjudicar o beneficiar a alguno de los operadores, ¿no? Yo lo que les ofrezco es que les voy a presentar mi opinión honesta de los servicios, si son buenos o si son malos o si son adecuados o no, pues es algo que cada persona tiene que evaluar, ¿no? Bueno, dicho sea esto, vamos a enfocar la presentación acerca de qué es lo que tenemos. Nos vamos a enfocar no en las zonas que tienen buena cobertura, sino en donde realmente tenemos un reto para conectar a las personas, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, el interior del estado de Jalisco, pues es variopinto, ¿no? O sea, tenemos zonas costeras, de selva, de montaña, de agrícolas, de pastoreo, hay de todo, ¿no? Y eso pues también nos ofrece un reto particular, ¿no? Por supuesto que los servicios de telefonía móvil son la primera solución que se nos presenta, ¿no? O sea, o que nosotros podemos reconocer para conectarnos a Internet. Ya hay muchos años detrás de las redes de telefonía celular o de Internet móvil en México. Y tenemos también una gran cantidad de dispositivos de acceso, ¿no? Dicho sea de paso, esto es muy importante, los dispositivos de acceso. Hace años, cuando pensábamos en la conectividad de todo el país, pues siempre asociábamos el tema de la conectividad del país también a la distribución de computadoras, ¿no? Es decir, ¿cómo me voy a conectar a Internet si no tengo computadora, ¿no? Sin embargo, hoy en día, los dispositivos de acceso a Internet predominantes a nivel mundial, pues ya son los teléfonos celulares, ¿no? O los teléfonos inteligentes. Entonces, realmente eso ha convertido que las empresas que comercializan servicios de Internet móvil para celular, pues realmente hayan crecido mucho y tengan una oferta de servicios importantísima, ¿no? Sin embargo, pues estas empresas también tienen una cobertura limitada, ¿no? La tecnología misma, hace que el servicio sea dependiente de un modelo de negocio que les permita a estas empresas, pues, justificar inversiones de instalación de infraestructura, ¿no? Entonces, eso de nuevo, limita algunas zonas que son, con baja densidad poblacional o con bajo poder adquisitivo, y entonces de repente empezamos a tener estos puntos, o estas manchas de no cobertura en las diferentes, en las diferentes regiones en nuestro caso de Jalisco, y también del resto del país, ¿no? Y eso nos lleva, pues, a buscar otro tipo de soluciones, ¿no? Entonces, ya hablamos de la solución que es la natural, la de la telefonía móvil, pero por otro lado tenemos la del internet satelital, ¿no? Donde el internet satelital pues tiene una gran ventaja, que es una cobertura pues prácticamente en toda la República Mexicana y que tradicionalmente hemos identificado como de menor calidad, porque típicamente el ancho de banda es más costoso, o sea, la inversión en los satélites y la tecnología que está asociada a los servicios satelitales, pues normalmente la percibimos como de alto costo y con un desempeño limitado, ¿no? O sea, tenemos el conocimiento de que los servicios satelitales que conocemos de muchos años, pues dependen de tecnologías como de satélites de órbita geoestacionaria, es decir, que son equipos que están a una distancia muy grande de la Tierra, y de que eso nos genera algo que le llamamos un retardo pues muy considerable, ¿no? Estamos hablando de retardos de más de 500 milisegundos en algunos casos, utilizando estas tecnologías, ¿no? Y eso, pues hace que el Internet, pues tenga un desempeño muy bajo. Había la creencia popular de que el Internet a nivel mundial era soportado por satélites, pero creo que la mayoría de nosotros nos queda claro y que estamos cerca de esta, de CUDI o del Internet, que realmente esto es falso, ¿no? O sea, realmente la fibra óptica es lo que sostiene a nivel mundial las conexiones de Internet, ¿no? Entonces, los servicios satelitales, pues naturalmente los percibimos con esta limitación. En ciertos, de unos meses para acá, y digo meses porque literalmente en México son meses, tenemos otras ofertas de servicio satelital que no son como el satelital tradicional. Tenemos en la entrada al mercado mexicano de la empresa Starlink, esta empresa de Elon Musk, que empieza a comercializar servicios de Internet utilizando una constelación de satélites de órbita baja, en donde son servicios que empiezan a rivalizar en desempeño y ahora también en costo con los servicios tradicionales que vemos en ciudades grandes, ¿no? O los que tenemos en la tele, que dependen de los operadores móviles en México, ¿no? Los servicios de Starlink, con las pruebas que nosotros hemos hecho, pues es que funcionan muy bien, a pesar de ser una tecnología satelital. Bueno, más adelante les voy a platicar un poquito más de los detalles de cómo opera, pero lo que hemos visto es que tiene un retardo reducido y que tienen anchos de banda de alta capacidad, ¿no? Estamos hablando que en extremos hemos nosotros medido conexiones de hasta 300 megabits por segundo, ¿no? Y por otro lado, tenemos la oferta de la empresa CFE TEIT, que es telefonía e internet para todos, que es un esfuerzo del gobierno federal, en donde pues ya vimos en las noticias que hubo una especie de rescate de Altán Networks, que es uno de los operadores de telefonía celular, y que con este rescate de Altán, pues CFE TEIT se convirtió primero que nada en un operador móvil virtual. Y por otro lado, con la inyección y el rescate que se da, pues empiezan a ofertar servicios en localidades en donde no hay cobertura, ¿no? Entonces ahí tenemos una solución que es como híbrida, ¿no? Es un complemento para la red de Altán con un servicio de satelital, que en particular el gobierno de la nación está utilizando la empresa Hughes, con su servicio de HughesNet, en donde el servicio satelital de HughesNet, pues además de ofrecer internet, ofrece además de ofrecer internet para de tipo residencial o particular en todo el país, ahora se contrata también un servicio de backhaul celular, en donde la estrategia del gobierno federal es empezar a incrementar la cobertura en estas zonas que están con una baja densidad de población, utilizando los servicios de HughesNet alineados al servicio de Altán, ¿no? Entonces, también tienen sus particularidades. El servicio de satelital de HughesNet no es sigue siendo un servicio de satélite de órbita geoestacionaria, pero obviamente pues con componentes o con complementos muy interesantes a nivel tecnológico que le permiten, por ejemplo, reducir temas como el retardo y optimizar las conexiones de internet y también las conexiones de LTE, ¿no? O de telefonía móvil, ¿no? Entonces, realmente lo que ocurre es que en zonas donde no hay cobertura de satélite, de internet con operadores tradicionales, el servicio satelital baja la señal del satélite de Hughes e irradia utilizando los servicios de backhaul de LTE la señal de Altán, por llamarla así, ¿no? Entonces, claro, tienen desventajas, como que el retardo que utiliza estas redes es bastante considerable, Pero por otro lado tiene grandísimas ventajas, ¿no? Como el tema de que, pues, los dispositivos para poder acceder a este servicio, pues, es un teléfono celular, ¿no? Entonces, la mayoría de los teléfonos celulares hoy en México que se comercializan, sobre todo los de bajo costo, pues, tienen soporte para la banda que utiliza Altán Networks, ¿no? Entonces, como les decía, eso ataca dos temas de un solo golpe, ¿no? Es decir, te damos la cobertura del Internet y además te permitimos utilizar un dispositivo de bajo costo para acceder a Internet, ¿no? Y claro, tiene sus desventajas porque es un servicio satelital, ¿no? La oferta de los servicios de CFE, TIT es relativamente baja todavía. De hecho, nosotros en la Universidad de Guadalajara empezamos a hacer las pruebas y tuvimos que adquirir los SIMs de CFE, TIT. En Jalisco solamente se comercializan en dos municipios, que son en Colotlán y en Bolaños. Entonces tuvimos que hacer una compra de contrabando de algunos de los SIMs para poderlos probar aquí en Guadalajara, ¿no? Que las pruebas lo que nos arrojan es que, pues, no son más que el servicio de Altán, como el que se ofrece con otros operadores móviles virtuales, que también se cuelgan de la red de Altán, ¿no? Y que hay muchos por todo el país. Todavía no hemos podido hacer pruebas de los servicios que se derivan de las antenas de Hughes con el servicio de backhaul satelital, ¿no? Pero espero pronto poderles comentar sobre estas pruebas, ¿no? Sin embargo, pues ya les platiqué ahorita de sus limitaciones y de sus ventajas, ¿no? Que
Alex,
sí.
tenemos preguntas en el chat. Habíamos comentado que queríamos generar una conversación y que
Correcto.
íbamos a permitir en este caso no la interrupción, sino que el poder, la participación de nuestros asistentes. Rafael Morales Gamboa nos pregunta en el chat, ¿qué ha sucedido con la opción de conectividad a través de la red eléctrica? Entiendo que hay países donde sí está funcionando bien. Creo que Alemania es uno de ellos.
Sí, bueno, sí, es correcto. O sea, la tecnología de PLC, que le llaman, es Power Line Communications, factible. A final de cuentas, es utilizar los mismos cables con los que podemos derivar el suministro eléctrico. El problema de PLC es que el ancho de banda es relativamente bajo. Es decir, a lo mejor si lo hacemos en nuestra casa, pues puede ser muy efectivo, ¿no? Pero orquestar una red de PLC por todo el país, pues puede ser un reto significativo, ¿no? Además de que el éxito de esta tecnología, pues, ha sido limitado. Eso lo que hace es que los dispositivos para poder brindar el servicio, pues, son costosos. Entonces, si lo que nosotros queremos es llegar a todo mundo, y pues hay que acordarnos que pues, la mayor parte de la población, pues, tiene escasos recursos o un escaso poder adquisitivo, ¿no? Entonces, aunque la tecnología sí funciona, pues tiene limitaciones particulares y además pues no ha alcanzado un costo bajo, ¿no? El tema de que les comenté ahorita de CFE, TIT y lo que se está haciendo como una extensión de la red de Altán, pues precisamente tiene la ventaja de que no hay que comprar nada especial, ¿no? Es decir, cualquier teléfono celular relativamente moderno, pues puede captar la señal de Altán, y aun cuando ésta provenga de una antena, de una VSAT satelital que baja la señal de un satélite, ¿no? Entonces, sí, realmente aquí es un tema de conveniencia, ¿no? De conveniencia a nivel económico, ¿no? También mucho se habló de la fibra de CFE, ¿no? Y bueno, la fibra de CFE a nivel nacional, pues precisamente se aprovechó para crear esta red que es la de Altán, ¿no? Que precisamente lo que trata es de incrementar la oferta de servicios. Pero pues difícilmente esa fibra nos va a permitir llegar a casas, a hogares, o a escuelas, o a hospitales en el interior del país, ¿no? O sea, los equipos serían muy costosos y la distribución de la fibra también, pues implicaría una logística muy, pero muy complicada, ¿no? Y algo así similar sería con el tema de PLC, ¿no? Bueno, espero que con eso haya respondido la pregunta de Rafael Morales, ¿verdad?
Correcto, Alex. Recuerden que pueden abrir micrófono si alguien de los que está a través de Zoom conectado para alguna pregunta que pueda tener. Alex, a mí me gustaría saber, por ejemplo, ¿quién puede contratar este tipo de servicios? Sabemos que hay como cierta restricción en cuestión de las ciudades, de la cobertura. Lo que mencionabas hace rato era muy interesante, ¿no? Hicimos por ahí algo de contrabando referente a lo del
Ah.
tema de CFE, pero también pasa con el tema de Starlink, ¿no? Necesita tener cobertura hasta cierto punto. ¿Cuál fue tu experiencia ahí en ese sentido? Si nos quisieras platicar en qué comunidades fue que lo pudieron poner, vaya, dentro de lo que es la parte de UDG.
Mira, el tema de Starlink, hasta donde yo tengo entendido, ya está generalizada la comercialización del servicio de Starlink en México. Entonces ya cualquier persona puede contratar el servicio. Nosotros, en 2021, a principios de 2021, cuando se abrió la beta de Starlink, pues nos registramos y apartamos nuestro equipo, ¿no? Sin embargo, pues no fue sino hasta en junio de este año que realmente recibimos ya la antena y la pudimos echar a andar, ¿no? En aquel entonces, pues sí era algo que, pues el que se apunte primero es el primero que le va a llegar. Sin embargo, creo que hoy en día ya no hay ninguna restricción, ya cualquiera lo puede contratar sin problemas, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hicimos con Starlink? Bueno, compramos el equipo y lo estamos probando en diferentes regiones. El tema de las regiones no es tanto como para probar el servicio en las diferentes regiones del estado, ¿no? Sino para probar diferentes escenarios nuestros en la universidad, ¿no? Uno de los temas que vamos a probar en los próximos días es que lo vamos a instalar en una preparatoria relativamente grande del interior del estado y en vez de utilizar el access point que viene incorporado con el servicio de Starlink. Vamos a conectarla por Ethernet a un router y vamos a tener esa conexión como la conexión principal de toda la preparatoria. Ahí el objetivo es tratar de ver cómo se comporta a la hora de que no sean nada más los equipos que se cuelgan a su Wi-Fi, ¿no? Sino tratar de meterle montón, ¿no? Es decir, empezar a tratar de estresar el router que viene incorporado con el servicio de Starlink. Y empezar a manejar muchas más sesiones, muchos más usuarios, y tratar de ver pues tratar de alcanzar a ver cuáles serían sus limitaciones, ¿no? Entonces, todavía no tenemos esas pruebas y pues pronto esperaremos hacerlo, ¿no? El tipo de servicio que nosotros contratamos, pues es el servicio único residencial que se estaba comercializando en un principio, ¿no? Lo único que contratamos de como tema adicional es el tema de la movilidad. Starlink le permite a los usuarios, a los suscriptores, tener un servicio no móvil, sino lo que le llamaríamos, por ejemplo, semifijo, ¿no? Es decir, que lo puedas tener unos días en un lugar y luego lo mueves a otra localidad en otro lado, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos está costando, si mal no recuerdo, como $20 adicionales al mes, creo que 15 o $20 adicionales al mes, pero eso lo único que nos permite es tenerlo unos días, por ejemplo, en Guadalajara y luego llevárnoslo a Chapala y luego 3 días después llevárnoslo a otra localidad, ¿no? Lo que hemos visto es que ha funcionado bien, es decir, no tenemos problemas. El servicio de Starlink además es muy sencillo de montar. Literalmente lo único que hay que saber es utilizar un taladro y poner los taquetes para dejarlo fijo en el techo, ¿no? El sistema automáticamente ubica los satélites o sea, la constelación de satélites que están por encima de la región de México. El sistema tiene un sistema móvil que localiza el satélite que le da mejor señal y se fija, ¿no? Hay que recordar una cosa, les voy a compartir un poquito mi pantalla. ¿Están viendo ya una gráfica de Starlink contra GeoSat que dice ahí? Sí, ¿verdad?
Listo, Alex, se ve.
Ok, este es del portal de Starlink y es una sección que nos dice cómo funciona Starlink, pero se me hace que es muy fácil, muy padre mostrárselas, porque nos dice cuál es la diferencia de utilizar satélites de órbita baja versus satélites geoestacionarios, ¿no? Los satélites geoestacionarios están circulando la Tierra a 35 mil kilómetros de distancia. Entonces, el tema del delay con los servicios satelitales, pues depende de esto, ¿no? Es decir, los paquetes tienen que viajar hasta el satélite y una vez 35 mil kilómetros y luego la respuesta, pues se irradia a la Tierra y pues tiene que recorrer esta misma distancia, ¿no? Entonces, esto tradicionalmente lo que nos ha dado es servicios de comunicaciones con un delay muy alto y que los cuales son no aptos para ciertas aplicaciones de Internet, ¿no? Claro que correo electrónico, navegar por Internet, en portales y todo eso, funcionan a la perfección, pero pues aplicaciones de video, de audio, juegos en línea y ese tipo de cosas interactivas, pues pueden resultar con un desempeño pues muy, muy bajo, ¿no? Los satélites de órbita baja, la constelación de satélites de órbita baja que utiliza Starlink, pues están a una distancia de 500, poco más de 500 kilómetros de la Tierra. Entonces, pues, ¿qué va en la trayectoria de 500 kilómetros a una de 35 mil kilómetros, ¿no? Entonces, el delay que podemos alcanzar con Starlink dice que su delay es como de 20 milisegundos, ¿no? La realidad de las cosas es que a la hora que consideramos el delay de todo el servicio de Internet, anda por los 40, 60 milisegundos, al menos las pruebas que nosotros hemos hecho, ¿no? Lo cual es muy adecuado, ¿no? O sea, la mayoría de los operadores móviles, por ejemplo, trabajan más o menos con esos niveles de delay o de retardo, ¿no? Entonces, esta es la gran diferencia entre el Internet satelital de Starlink y el de los operadores tradicionales que utilizan órbitas geoestacionarias. ¿Hay desventajas con el...? Sí, adelante.
No, adelante. Es que hay algunas preguntas, pero tú nos indicas, termina.
Bueno, nada más déjenme decirles, porque pues no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? En el tema de Starlink, sí, la distancia es mucho más corta, pero una de las características de las órbitas bajas es que no cuentan con la ventaja que tienen las órbitas geoestacionarias. La órbita geoestacionaria tiene la gran ventaja de que los satélites que están en una órbita geoestacionaria pues se mueven a la misma velocidad que se mueve la Tierra. Es decir, un satélite en órbita geoestacionaria siempre lo vamos a ver en el cielo en la misma posición. O sea, nos va siguiendo, ¿sí? Entonces, eso hace que los temas de conexión, de alineación, pues sean muy sencillos. O sea, no hay mucha ciencia con ellos, ¿no? Y no hay interrupciones. En cambio, en los satélites de órbita baja, como el servicio de Starlink, los satélites se van moviendo, ¿sí? Es una constelación, los satélites son más pequeños, pero estos se van moviendo porque las órbitas que están más cerca de la Tierra pues tienen una velocidad más alta, porque de otra manera se caerían los satélites. Entonces, les voy a poner en una página la constelación de Starlink. Este es el globo terráqueo y los puntitos blancos son los satélites de Starlink. Starlink ha lanzado cerca de 3.500 satélites al espacio. Y bueno, algunos se han quemado, algunos llegaron sin funcionar, algunos no saben por qué no funcionan. Total, es que ahorita en este momento lo que nos dice este mapa, que este no es de la empresa Starlink, ¿no? Es otro sitio que simplemente está haciendo el tracking de los satélites. Los satélites activos que tiene Starlink en todo el mundo son 2,754. Entonces, y estos, si se fijan, pues están por todos lados. Y ahí, con ese nivel de zoom que tenemos ahorita en la pantalla, pues pareciera que están, que no se mueven. Pero la verdad es que están en constante movimiento. Entonces, esto hace que el servicio tenga varias interrupciones a lo largo del día. ¿Por qué? porque luego los satélites se salen de la cobertura. Entonces, por ejemplo, yo aquí en este portal puse las instalaciones de aquí de la universidad, mi georreferencia, y en mi georreferencia, pues ahorita ve como tres conexiones óptimas de satélite, ¿no? Pero si se fijan, los satélites se están moviendo en tiempo real. Entonces, el servicio de Starlink, una vez que atrapa un satélite, por decirlo así, pues lo va a seguir hasta que el satélite se salga de la cobertura y entonces tenga que hacer una convergencia hacia otro satélite, ¿no? Entonces, esto, pues lo que resulta es en interrupciones del servicio, y en nuestras pruebas, que fuimos somos de los primeros usuarios ahorita del servicio de Starlink en México, pues no son muy significativas, ¿no? Es decir, en un día, por ejemplo, en un día promedio, vimos que la antena de Starlink tenía que buscar otro satélite como en 3 o 4 ocasiones al día, ¿sí? Pero también, si el servicio se empieza a popularizar y se empieza a saturar, pues entonces a lo mejor los satélites pues van a tener más congestión, y eventualmente a lo mejor va a ser más complicado conectar el satélite, y a lo mejor las interrupciones pues van a empezar a ser más en el día y a lo mejor de mayor duración, ¿no? Hoy en día, con las pruebas que nosotros hemos hecho, les digo que el servicio cambia o tiene que cambiar de satélite unas 3 o 4 veces al día, y las interrupciones son interrupciones de menos de un minuto, ¿no? O sea, de mucho menos de un minuto. Pero se entiende que la tecnología pudiera avanzar en su adopción, y pues esto se podría, las cosas podrían empeorar, ¿no? Ahorita está muy bien, pero bueno, aquí lo que les quería enseñar era el tema del tracker de los satélites, y de cómo, por ejemplo, ahorita ya creció, y ahorita vemos 5 satélites con una conexión potencialmente satisfactoria, ¿no? Pero de nuevo, los satélites se están moviendo, ¿sí? Y bueno, esa es la manera en la que hace la cobertura. Si quieren, bueno, termino ahí el comentario de las características de Starlink contra otros proveedores satelitales. Y creo que había una pregunta. Adelante.
Sí, hay varias, Alex. Ya se nos están juntando. Pero por aquí alguien en redes sociales nos pregunta cómo identificar qué servicios están disponibles en tu comunidad. Yo creo que aquí estos links que estás ocupando pudieran ponerse en el chat, si nos pudieras apoyar con eso. Sí, y sí, también existe uno sobre la cobertura de CFE, ¿no? Está también...
Desgraciadamente, el de la cobertura de CFE, pues es la cobertura de Altán. La verdad es que los 7,200 sitios que se prometieron a principios de año hubo un comunicado de prensa en el que se decía que iban a ser 7,200 sitios que se iban a habilitar con esta modalidad del backhaul de HughesNet. Creo que no están identificados. Por ejemplo, cualquiera puede entrar a la página de Altán y ver la cobertura en tiempo real de Altán, que es lo que les estoy mostrando ahorita. Y pues todas estas manchas grandes pues son obviamente la red 4G o 5G que opera Altán en México, ¿no? Los sitios que se habilitarían con las antenas de HughesNet para hacer el backhaul satelital, yo entiendo que las veríamos en esta cobertura, si es que ya las tuvieran incorporadas, como sitios, como pequeñas esferitas, ¿no? Pequeñas esferitas. Por ejemplo, en el caso de Jalisco, lo que yo les decía es que los municipios en donde actualmente se está comercializando el servicio de CFE TIT son Bolaños y Colotlán. Sin embargo, yo todavía no veo así como que una cobertura que pudiera ser lo que yo pensaría sería el uso de estas antenas satelitales, ¿no? Estas manchas que están ahorita en Mezquitic y Monte Escobedo en Zacatecas, son demasiado grandes como para ser de una antena satelital. Aquí estoy viendo unas pequeñitas que antes no había visto, que sí, estas podrían ser algún servicio ya satelital de los que se están instalando. Acuérdense, además, esto es muy nuevo. Esto lo anunciaron en junio de este año, ¿no? Entonces, yo creo que conforme avance el tiempo, pues vamos a empezar a ver cómo se incorporan estas coberturas que son con el satélite. Y como les decía, pues todavía no hemos tenido posibilidad de probarlas, lo que es el servicio que depende de la parte satelital, ¿no? Ante la pregunta de cuáles proveedores están en mi área, pues bueno, en el caso de Starlink, pues no importa el área, ¿no? Ya simplemente te metes al portal y ahí puedes contratar el servicio, ¿no? Quizás la desventaja es, o al menos lo es para nosotros, es que todo se hace en línea, ¿no? Entonces, temas de facturación y de logística de contratación, pues para las entidades del sector público, sobre todo, pues se nos complica muchísimo, ¿no? En otros servicios como nuestros operadores WISPs o los proveedores de internet inalámbrico, pues desgraciadamente creo que hay un directorio de WISPs que es mantenido por la WISP MX, y si alguno de mis amigos de la WISP MX está en la conferencia, y tiene a la mano ese portal, pues a lo mejor no lo podrían compartir, ¿no? Si no, después se los consigo y se los mandamos a las personas que se anoten para darle continuidad a esto. Pero de nuevo, nada más serían ellos los WISPs. Si hay cableras, por ejemplo, en localidades del interior del estado, o si hay cobertura de Infinitum de Telmex o de Total Play o de Izzi, pues la verdad es que no hay un directorio en donde podamos consolidar esto. Todos se registran ante el IFT, pero según yo, sí había un directorio en el IFT, pero creo que no es confiable y no está hecho como para alguien que está buscando una oferta de servicios, ¿no? Yo creo que lo más fácil es pues preguntarle a los vecinos, ¿no? Oye, o si se quiere uno trasladar a alguno, montar un negocio o cambiarse a una localidad, pues a lo mejor darse una vuelta y preguntarle ya a los vecinos, oye, ¿y aquí cómo le hacen para resolver el tema del internet, ¿no? A lo mejor eso sería lo más confiable.
Alex, nos preguntan también cuántos usuarios son en la prepa y de qué capacidad es el enlace Starlink. Yo creo que se refieren al que tienes tú
Al que vamos
para
a probar.
prueba.
Bueno, no lo tenemos en una prepa, lo hemos estado moviendo. Lo hemos estado moviendo para hacer pruebas. En la última prueba que hicimos, que fue en la Escuela Regional de Enfermería de Ciudad Guzmán, lo movimos para allá para hacer una prueba, aprovechando que tuvieron una falla de un equipo, entonces solamente le dimos cobertura a uno de los edificios, ¿no? Entonces, lo que les puedo decir que en ese sitio, la mayor cantidad de dispositivos conectados que vimos, si mal no recuerdo, fueron 60, 60 o 62. Y con 60 o 62 el servicio, bueno, no obtuvimos quejas, o sea, la gente navegaba se conectaba bien, ¿no? La prueba del speed test, que es la que les había comentado antes, sin usuarios conectados, o sea, nada más con dos o tres conexiones activas, nos ha llegado a dar hasta 300 megabits por segundo. En el downstream, en el upstream, normalmente nos da como 40, entre 40 y 50 megabits por segundo, ¿no? O sea, el servicio de Starlink es un servicio asimétrico.
Correcto. Sí, Alex. Y de hecho, que se ocupa, como bien lo dijiste hace un momento, como para servicios de acceso emergente, ¿no? O sea, si queremos tener mayor funcionalidad en esos enlaces, pues sí, va a ser un poco complicado. De ahí tenemos una pregunta desde las redes sociales de Marcos Jiménez. Hola, yo traté de usarlo para WISP y no aguanta más de 20 megabits por segundo. El router de Starlink es demasiado básico. Parece que lo hacen así a propósito.
Sí, probablemente, ¿eh?
Los 20 megabits
Sí.
por segundo serían constantes con picos de hasta 100 megabits por segundo.
Ok, pero utilizando, a ver si nos puede complementar la información, o sea, utilizando el Wi-Fi. Porque la prueba que nosotros vamos a hacer es utilizando el puerto Ethernet. Entiendo que algunos equipos de Starlink, no todos los equipos tienen puerto Ethernet. Entonces, bueno. Nosotros vamos a hacer esa prueba y bueno, voy a tomar en consideración el comentario y luego vamos a ver cuánto nos da, ¿no? el tema de la capacidad del RAM no nos debía de afectar en el throughput, sino nos debería de afectar en las sesiones simultáneas, ¿no? Pero si consolidamos con una sola sesión simultánea, por ejemplo, con una VPN, pues entonces la limitación del router no nos debería de afectar en el throughput, ¿no? Pero de nuevo, es precisamente la prueba que queremos hacer, ¿no?
Ok, gracias, Alex. De hecho, pues bueno, también lo que comentabas sobre el tema de los WISP, ya por aquí Luis Aarón se hizo presente y comenta, se pueden comunicar con el administrador de los WISP, Luis Cerna, y deja por ahí sus datos. Muchas gracias por acompañarnos, Luis Aarón.
Luis Aarón Jiménez es el presidente de la WISP MX. Entonces, qué bueno que nos acompañe. Y sí, o sea, uno de los temas que yo quería platicar aquí con ustedes es, sí, ahorita estamos en la Universidad de Guadalajara, ahorita estamos haciendo pruebas con Starlink y estamos haciendo pruebas con los SIMs de CFE, TIT, pero, híjoles, la manera en la que sostenemos todos nuestros planteles que están en el interior del estado, la mayoría es a través de proveedores WISPs, precisamente algunos afiliados a la WISP MX, algunos no, pero realmente la solución que nosotros tenemos establecida en una gran cantidad de sitios de la universidad que están en el interior del estado, pues no tienen de otra más que los WISPs. Entonces, realmente ellos son los que están sosteniendo ahorita nuestra operación, ¿no? Y de hecho, el escenario que nosotros estamos viendo con Starlink, principalmente con Starlink, es con el tema este de las interrupciones que les mencionaba yo hace rato. Nosotros lo estamos viendo de primera instancia más bien como un complemento. A partir de la pandemia, una de las cosas que vimos es que ya no es suficiente que nuestros planteles tengan una conexión a Internet. Necesitamos buscar unas conexiones más robustas, más resilientes. Entonces, uno de los escenarios que vamos a explorar es precisamente la combinación a través de un router, por ejemplo, en donde podamos balancear entre la carga que se requiere para un sitio en su conexión a Internet para que quede balanceado entre dos o más opciones de conectividad, ¿no? De tal manera que si hay interrupción del Starlink o si de repente el WISP que nos da servicio tiene un evento que nos corta el servicio por algunas horas, pues entonces tener una conectividad resiliente en el plantel, ¿no? Ese es el espíritu con el que nosotros estamos viendo estas otras tecnologías, ¿no? Y lo de CFE, TIT, pues está más orientado a nivel de usuarios, ¿no? Ahí sí tenemos que reconocer que son servicios que están dimensionados pues para ser útiles. Un SIM para una persona o a lo mejor para una familia utilizando y compartiendo un módem en casa, ¿no? O sea, es decir, a lo mejor no más de tres o cuatro dispositivos conectados y consumiendo el ancho de banda, ¿no? Entonces, esos son los escenarios que estamos persiguiendo.
Gracias, Alex. Bueno, por ahí ya tuvimos respuesta de Marcos Jiménez. Es correcto, fue por Wi-Fi. Mi Starlink no tenía puerto Ethernet. Tiene mucho que ver.
Sí, eso yo lo había investigado desde antes de que nosotros adquiríamos el Starlink y cuando empezaron a ver reviews de gente de Estados Unidos y Canadá, pues yo empecé a buscar a ver si alguien nos podía compartir pues temas así como de desempeño, ¿no? Y lo que vi es que la mayoría de las antenas que se distribuyeron en un principio eran equipos que no tenían puerto Ethernet. A nosotros, por suerte, el equipo que nos llegó fue un equipo ya como que del nuevo lote. De hecho, el que nosotros tenemos es el de la antena redonda, porque hay unos que se comercializaron primero con la antena rectangular y creo que los últimos que se están enviando vuelven a ser de antena rectangular, pero creo que algunos de ellos ya tienen el puerto Ethernet. También Starlink había anunciado que iban a sacar ellos mismos su propia solución de Nest, es decir, para tener una cobertura de Wi-Fi más grande, y también su propia solución como para tener un puerto Ethernet y tener aplicaciones más en donde se pudieran habilitar VPNs y ese tipo de cosas, ¿no? Pero hasta donde tengo entendido, todavía no se han liberado esas opciones que prometieron.
Gracias, Alex. Bueno, pues tenemos por aquí una pregunta y me gustaría hacerla antes de que tal vez ibas a entrar más en temas sobre lo que son WISP, aprovechando la participación de Luis Aarón. Rafael Morales pregunta, ¿qué quedó al final del megaproyecto México Conectado del sexenio pasado? He escuchado mucho de que no llegó muy lejos y ha retrocedido bastante desde entonces.
Bueno, ha retrocedido desde entonces porque el proyecto México Conectado era un proyecto en el que realmente se proporcionaba internet contratado. Es decir, lo que se organizaron a nivel nacional fueron licitaciones en cada uno de los estados para poder proveer servicios, en algunos casos satelitales, en algunos casos con proveedores de GPON, por ejemplo, Telmex, Total Play y todas estas empresas, y ofrecer plazas con acceso público, pero soportadas sobre otro tipo de servicios, ¿no? Entonces, en el gobierno actual, y lo que les digo es tema que no es, no, 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 no soy una fuente fidedigna de información, pero simplemente ya no se favorecieron el tema de las contrataciones de servicio de Internet, y entonces ahora están cambiando con esta otra estrategia de CFE, TIT para todos, ¿no? Entonces, pero de nuevo, pues eran servicios contratados, ¿no? O sea, las universidades públicas, por ejemplo, a principios de este sexenio, pues sufrimos un poco el tema de los servicios que teníamos de 40 ciudades y apoyos que teníamos directamente de la SCT, en donde el gobierno federal, pues digamos que patrocinaba o financiaba algunas conexiones de Internet en las universidades. Y pues de repente pues la prioridad cambió y simplemente pues nos quedamos sin esos servicios, ¿no? Entonces, claro, hubo algunas universidades que les afectó de mayor o menor manera. A nosotros nos afectó de manera baja porque nosotros nunca consideramos esas conexiones como nuestras conexiones principales. Entonces, cuando nos las quitaron, pues sí, a lo mejor tuvimos que incrementar anchos de banda con algunos otros servicios que teníamos contratados, pero no pasó de allí, ¿no? Pero sí, pues Silvia y yo nos enteramos de algunas historias de terror de centros, de universidades o planteles de algunas universidades que de la noche a la mañana se quedaron simple y sencillamente sin servicio, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, yo ahí independientemente de la crítica que se le pueda hacer al gobierno por haber cancelado estos servicios, pues yo creo que la crítica mayor debiera ser para las escuelas, ¿no? O sea, si tu operación, o sea, a los planteles, si tu operación depende tanto del Internet, y ahora lo confirmamos esto con la pandemia, pues no es algo que puedas tomar a la ligera o no es algo que puedas descansar la responsabilidad en alguien más, ¿no? Creo que las universidades tenemos que ver por nuestras necesidades y a final de cuentas, pues los responsables de la conectividad y de los servicios ante el plantel, pues debiera ser de las áreas respectivas, ¿no? Y si nos dan apoyos, pues bienvenidos, ¿no? Pero si no nos los dan, pues nosotros igual tenemos que resolver el problema, ¿no?
Totalmente de acuerdo, Alexis. Sí, justo como lo mencionas, pues de ahí también se derivó el tema de la desconexión de, por lo tanto, la red NIVA, la red de fondo de conectividad universitaria que se había logrado con CUDI, con equipos dentro de los hoteles de CFE y en donde se les daba conectividad a las instituciones. Va un poquito por ahí porque hay una pregunta de Sergio Parra, ¿en qué quedó la posibilidad de que las instituciones de educación superior se pudieran conectar directamente a los hoteles de CFE? Bueno, esto
Bueno.
sí se tuvo de alguna manera, pero con fondo de conectividad, con el tema de Red Niva, pero adelante, Alex.
Bueno, de hecho tú sabes más de esto que yo, ¿eh? Pero lo que les puedo decir es que pues en su momento lo tuvimos, en su momento lo aprovechamos y bueno, ya no lo tenemos, pero también hay que recordar que no era un tema sencillo, ¿eh? Era muy complicado acceder a los hoteles de CFE. Y la obtención de permisos y todo eso, realmente era una solución, digamos que era altamente costosa, si no en dinero, en la logística que nos implicaba mantener esas conexiones, ¿no? Pero Silvia, ¿Tú conoces de primera mano ese tema?
Bueno, vaya, lo que comentaba, sí se logró conectar a las instituciones, pero como bien lo mencionas, teníamos que llevar un proceso, había un protocolo para poder, desde el momento en que había una conexión, se tenían que hacer las configuraciones, se creaba una VLAN para poderla pasar hasta los equipos, en este caso con CUDI, y siempre pues era un poco estar a la espera y los tiempos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y bueno, aunado a también lo que comentabas de poder tener en espera los accesos a los hoteles de CFE y de ahí pues que intervinieran pues todos los operadores que participaban en su momento, ¿no? O sea, Telmex, Total Play, Vestel, y que de alguna forma, pues ellos también involucraban a su personal. Nos tocaba, ¿no? Digo, de alguna manera dentro de la parte operativa de CUDI, asistir, éramos planta interna, planta externa y todo, ir a los hoteles de CFE y en el que se encontraba en Ciudad de México. Pero muy importante también, teníamos gente de las universidades que eran los que nos apoyaban, eran como las manos y ojos de CUDI en su momento para poder también tener algunos accesos a los hoteles de CFE que estaban en otras ciudades. Sin embargo, pues bueno, se hizo todo lo que se pudo para poder darles esta interconexión, que de alguna manera para muchas instituciones, y como bien lo mencionaste, Alex, tal vez los menos favorecidos, pues sí se vieron muy beneficiados en su momento para poder tener este tipo de soluciones y que pues al momento en que se hizo la desconexión de la red NIVA pues se vieron totalmente afectados, ¿no? Entonces sí hubo por ahí pues algunas instituciones muy afectadas, sin embargo, de lo que sabemos y hasta ahora sí hay en pie algo que se vaya a hacer con esto, este tipo de enlaces que se tenían y con los hoteles de CFE, no lo sabemos. Nosotros, como CUDI, que llevábamos esta comunicación con la SCT, no existió más. Ahora parece que es el área de México Digital, o cómo se llama, y del nuevo gobierno, Estrategia Digital. Pero solamente y posterior a lo que se tuvo con lo de CFE, se dieron en su momento a las instituciones enlaces de alta capacidad a través de la administración, la gestión de Salma Jalife como subsecretaria, y que también pues apoyó a algunas instituciones. Sin embargo, termina el sexenio y después Salma Jalife sale de la SCT. Y ya no hay más información al respecto, no tenemos, por parte de CUDI no tenemos más información, sabemos que iban a dejar hasta un año más, es decir, hace un año, y ya de ahí ya no hay como algún apoyo por parte del gobierno actual, ¿no? Pero muy importante lo que mencionas, Alex, de, pues bueno, sí hay que tener eso en cuenta y no estar, pues, dependiendo, ¿no?, de esta parte del gobierno, los apoyos que sí se nos dan, perfecto, pero bueno, también sabemos que no hay de alguna manera el presupuesto en todas las instituciones. Sin embargo, pues va un poquito por ahí el tema, ¿no?
Claro.
Tenemos. Adelante, Alex.
Sí, es que vi una pregunta que creo que parecía demasiado larga y es particularmente para nosotros en UDG y
Adelante.
voy a resumirla. Dice, con la transición a la educación y el trabajo en línea derivada de la pandemia, la distribución de la demanda puede ser muy diferente y ser la conexión de los particulares, estudiantes y profesores desde su casa y otros espacios la que tiene ahora la presión de mejorar significativamente. La pregunta es si se observa algo como esto en la red de la Universidad de Guadalajara en particular, y si se tiene contemplado algún esquema de apoyo a la conexión a Internet por la comunidad universitaria desde fuera de la universidad. Esta pregunta nos las hace Rafael Morales Gamboa. Y bueno, precisamente por eso es el que estamos nosotros explorando algunas opciones de conectividad, ¿no? A nivel de SIMS, o a nivel de servicios que se pudieran canalizar directamente a la comunidad universitaria. Nada más, sí, les confieso que va a ser una labor complicada, ¿no? Al inicio de este sexenio, con los temas estos de austeridad, pues a nivel de los administrativos, por decirlo así, pues se empezaron a hacer consideraciones, y no digo en la Universidad de Guadalajara, a nivel nacional, con esto de la austeridad, pues una de las primeras cosas que se cortaron fue precisamente los servicios de telefonía móvil, ¿no? O los servicios celulares en las universidades, ¿no? Y la nuestra no fue una, no fue contraria a ella, ¿no? Entonces, realmente hoy, antes teníamos un esquema por medio del cual nosotros podríamos contratar servicios de internet móvil y asignarlos a funcionarios, profesores o personal operativo que así lo requería, porque en las áreas operativas teníamos estos servicios contratados, pero sin embargo se cortaron de tajo por el tema este de la austeridad, ¿no? Obviamente con la pandemia, pues esto ya nos debe de enviar una señal muy clara de que esto no es así y sí necesitamos tener algunos servicios o algunos apoyos que mediante a una manera de beca o apoyo en particular podamos proporcionar, ¿no? De nuevo, repito, pues parte de lo que yo estoy haciendo de estar investigando y estar viendo cuáles opciones tenemos para SIMS y coberturas y desempeño, pues tiene que ver con pues, preparar alguna solución que nos permita en un futuro, cuando nos llegue el COVID-24, el estar mejor preparados para pues, atender los temas estos de la conectividad y del trabajo en línea, etcétera, ¿no? Pero aún no hay nada concreto. Espero pronto, a lo mejor, poder dar noticias de que vamos a iniciar un proyecto similar, ¿no? Sé que la UNAM sí lo hizo. Entonces, no sé si alguien de los que están conectados y están participando tenga algún conocimiento de primera mano, pero sé que la UNAM sí hizo una contratación importante de SIMS, con algunos operadores. Creo que fueron dos operadores los que se contrataron. Al final de cuentas, no estoy muy seguro, pero si hay alguien aquí que nos pueda platicar de esa experiencia, pues también pues nos va a fortalecer aquí en el evento, ¿no?
Claro.
Difícilmente, porque además creo que ya estamos un poco fuera de tiempo.
Sí, saben que pueden abrir su micrófono. Por lo pronto te leo una pregunta más de Israel Novel Orcel, que es muy interesante. Ante el crecimiento de las oportunidades de conectividad individual, llámese celular, caseras, abiertas, etcétera, ¿cómo ves el futuro de la necesidad de que una IES pueda proveer internet a un alumno?
Ah, pues nosotros lo hicimos en su momento. La Universidad de Guadalajara fue el primer proveedor de servicios de Internet en la región de Guadalajara, ¿no? Creo que no está descabellada la idea, y en CUDI es una opción con la cual hemos coqueteado los últimos 2 o 3 años, ¿no? En parte porque CUDI tiene una concesión como operador, de telecomunicaciones como para de impacto social, pero además las condiciones se empiezan a dar de una manera pues muy particular, ¿no? Desde el año pasado fue, si no es que antes, pues en México empezaron o se dieron las condiciones para los operadores móviles virtuales, ¿no? Entonces hay ejemplos de empresas como, bueno, yo no sé si ustedes lo sabían. A mí me causó mucha sorpresa. El operador virtual más grande en México, o sea, después de Telcel, Movistar, AT&T y Altán, el operador que más suscriptores tiene, o sea, de los que son móviles virtuales, es Walmart. Con los chips estos de Bait que los venden en Aurrera y en todos los Walmarts a nivel nacional, ¿no? Entonces, sí, después de las empresas que realmente son operadores de telefonía móvil, o sea, el que sigue más grande es Walmart, ¿no? Entonces, eso es lo que nos, y es lo hemos discutido en las reuniones del Comité para el Desarrollo de la Red, como una de las opciones que teníamos en CUDI. Es decir, a lo mejor podemos aprovechar y convertirnos en un operador móvil virtual. Y entonces, reducir los precios del servicio de Internet para las universidades y tener algunas condiciones preferenciales, ¿no? Créanme que lo estuvimos viendo de una manera muy seria. Nos limitó un poquito, por ejemplo, temas como la cuota que se tiene que dar era una especie de fianza. Y una aseguradora que teníamos que contratar. Había muchas cosas que nos empezaron a llenar un saco de piedritas y dijimos, híjoles, aunque podríamos, a lo mejor nos vamos a encontrar con muchos obstáculos, ¿no? Y en su momento lo dejamos a un lado, pero creo que nunca lo descartamos, ¿no? Entonces, eso se puede llevar también para una organización muy grande, como la UNAM o la UDG, pues a lo mejor podrían decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor yo me doy de alta como un operador móvil virtual y empiezo a comerciar, no a comercializar, sino empiezo a distribuir SIMs dentro de mi comunidad y eso me va a permitir mejorar las condiciones, ¿no? Y tecnológicamente, pues nos mantendría vigentes con los temas, por ejemplo, del avance tecnológico, ¿no? Es decir, ahorita viene 5G, pero luego ya hasta la vuelta de la esquina también 6G, y pues son temas que difícilmente nosotros pudiéramos montar una red para brindar esos servicios, ¿no? Pero, pero bajo la modalidad de un operador móvil virtual, pues esto sí sería posible, ¿no? Entonces, sí, sí es algo que debiéramos estar al menos considerando, ¿no?
Muchas gracias, Alex. Pues no sé si hay alguna otra pregunta de los presentes o si quisieras rápidamente, ya estamos en tiempo, Alex, son 18:05.
Bueno, yo lo que les quería platicar, creo que lo hemos abordado, quería mencionarles las diferencias entre los servicios satelitales, quería decirles cuál había sido nuestra experiencia para la conexión de planteles en el interior del estado. Quizás lo que no les mostré era, por ejemplo, los satélites, por ejemplo, HughesNet, que es el que se utiliza para CFE, TIT, para hacer el backhaul de telefonía celular, pues es un satélite muy, muy grande, es una cosota gigante que está ahí flotando en el cielo. Sin embargo, los satélites de Starlink, pues son aparatos muy pequeñitos, ¿no? O sea, el panel solar es, vean, o sea, como 3-4 veces más grande que lo que es el satélite, ¿no? Entonces, claro, ya vimos, una constelación de Starlink, pues tiene más de 3,000 satélites, y los satélites como el de HughesNet, pues son satélites muy, muy grandes, muy, muy poderosos, pero que están en una órbita geoestacionaria, ¿no? Hughes también tiene planes para nuevos satélites con más capacidad y mucho más funcionalidad, y bueno, quizás lo que no toqué muy, muy de cerca es pero se los menciono ahorita, el tema del retardo en los satélites de órbita geoestacionaria. Se trata de aminorar el impacto con precisamente tecnología de software e inclusive de hardware, ¿no? En el caso del sistema Júpiter, que es el de HughesNet, pues obviamente se implementa software que les permite hacer una aceleración de conexiones de TCP/IP para Internet y también para la parte de 4G, ¿no? Entonces tratan de solventar los temas de retardo para que impacten lo menos posible en las comunicaciones. Y en la medida, y en lo general esto funciona muy bien. Donde realmente tiene una funcionalidad limitada, es como lo mencioné ya hace rato, es con temas como, por ejemplo, de audio, video interactivo, juegos en línea, pues son los temas que no responden muy bien ante estas técnicas de aceleración, ¿no? Las antenas VSAT que utilizan el satélite de Júpiter, por ejemplo, también tienen una implementación de un SoC, de un System on a Chip, que hace que sea muy, pero muy eficiente la comunicación. De nuevo, pero pues tiene sus limitaciones, ¿no? Y literalmente pues son con el tema del retardo. Podemos ver, por ejemplo, televisión de alta definición a través de Internet utilizando una conexión satelital. Claro, el sistema de HughesNet lo permite. ¿Podríamos tener una sesión de videoconferencia en tiempo real con alta definición? Pues eso a lo mejor sí no funcionaría, ¿no? Porque el tema no es el ancho de banda, el tema es el retardo el que nos afecta, ¿no? Eso es lo que yo traía preparado para el conversatorio, y sí, si hay alguna otra pregunta, con todo gusto la puedo responder. Bueno, intentaré hacerlo.
Claro que sí, Alex. Pues ya no tenemos más preguntas, parece que en redes sociales ya no hay, Martita, y también pues aquí en el chat ya no veo ninguna. Si ya no hubiera más preguntas, entonces igual el tema importante, que sepan que aquí en el chat dejó Luis Aarón la parte del contacto para el tema de los WIS. Y que pues es también otro tipo de solución, ¿no? Que pueden tener las instituciones para coberturas en donde tienen pues menos posibilidades, ¿no? Ok, ya nos está poniendo por ahí los links, Alex. Y si no hubiera entonces alguna otra pregunta. Pues les agradecemos y sobre todo a ti, Alex, el poder acompañarnos en esta ocasión, a este conversatorio. Siempre es muy gratificante poder contar con tus experiencias. Siempre nos fortalecen de alguna manera y que siempre vas como adelante, ¿no? Con esa visión de ir buscando más opciones. Y pues muchas gracias a todos por acompañarnos a este conversatorio y los esperamos en el próximo. Gracias a todos.
Hasta luego, y gracias por la invitación. Se me hizo que fue una muy buena idea consolidar todos estos comentarios que mucho tiempo, que a lo largo de, pues que un poco más de 2 años hemos estado haciendo en las reuniones del Comité para el Desarrollo de la Red, de CUDI.
Gracias, linda tarde.
Hoy en día, los servicios en línea son imprescindibles para la investigación y la educación.
Los estudiantes, los profesores, los investigadores y el personal de las instituciones confían y hacen uso de ellos para la colaboración a través del correo web, el e-learning, la enseñanza, las conferencias, para analizar y compartir datos y para acceder a revistas electrónicas y bibliotecas.
Pero, ¿cómo acceden los usuarios a todos estos servicios que necesitan?
¿Cómo hacen las universidades, museos, escuelas, centros de investigación, hospitales universitarios y otras instituciones de educación e investigación para facilitar el acceso de sus usuarios a cada vez más servicios?
¿Y cómo llegan los servicios a los clientes nacionales o internacionales?
Con la Federación de Identidades, todos ganamos. Aquí explicamos cómo funciona.
Normalmente, cada servicio en línea necesita una cuenta para acceder a él. Eso puede ser bastante complicado.
Los proveedores de estos servicios deben gestionar enormes cantidades de cuentas e información.
Y los usuarios deben hacer malabares con sus diferentes claves y contraseñas, lo que también debilita la seguridad.
Pero muchas instituciones de investigación y educación están proporcionando a sus usuarios una identidad única en línea. Esto les da acceso a todos los servicios que están disponibles dentro de la institución.
Para agrupar un conjunto mayor de usuarios y servicios, se crearon las Federaciones de Identidades de Investigación y Educación, que aprovechan la confianza existente entre las instituciones, que son las que proporcionan la identidad de los usuarios y los proveedores de servicios.
Al participar en una federación, las instituciones benefician a sus usuarios incorporando de una manera rápida y económica servicios que ofrecen otras instituciones, convirtiéndose así en un lugar más atractivo para trabajar o estudiar. Los usuarios solo necesitan una identidad en su institución para acceder a nuevos servicios de colaboración, los cuales pueden utilizar de manera inmediata.
Los proveedores de servicios también obtienen beneficios. Amplían su público y con los proveedores de identidad gestionando las cuentas, se reducen los gastos generales de apoyo a la administración de cuentas y al soporte hacia los usuarios.
Todas estas ventajas se trasladan a nivel internacional cuando las federaciones de identidad nacionales se interconectan mediante EduGain, servicio que interconecta a las federaciones de identidad de las RENIES en el mundo.
Con la interfederación, las instituciones pueden ampliar aún más su rango de servicios a los usuarios, incluyendo los que ofrecen otras federaciones.
Las instituciones pueden seleccionar servicios de confianza y decidir qué datos del usuario se utilizarán, con la finalidad de proteger su privacidad.
Con la interfederación, los servicios pueden llegar a un público internacional a menor costo por usuario.
Los proveedores de servicios necesitan registrarse solo en una federación en lugar de registrarse en cada una de ellas. Esto ahorra tiempo, esfuerzo, dinero y es una forma más eficaz de llegar a los usuarios internacionales.
Para contribuir con la seguridad de la interfederación, se realizan acuerdos que protegen la transferencia internacional de datos. Esta colaboración entre federaciones permite a usuarios y servicios de todo el mundo interconectarse.
Fénix, la Federación de Identidad Mexicana, es parte de toda esta red de federaciones y está ayudando a conectar a usuarios, instituciones y servicios en México y en el mundo.
En Fénix tenemos la tarea de generar esta red de confianza para el beneficio de las instituciones miembros de
la Red Nacional de Educación e Investigación en México.